Protagonista de noticia, el alcalde Enrique Peñalosa. Comentamos ampliamente hace algunos minutos en los micrófonos de RCN Radio una columna de opinión de Daniel Coronel y un link en el cual se hace referencia a un artículo que habla de lo que serían unos conflictos de interés que tiene el alcalde Enrique Peñalosa, básicamente por su participación en una entidad, en una fundación que ha dado la vuelta al mundo promoviendo el sistema de Transmilenio, pero sobre todo por un comercial de la empresa Volvo, en el que aparece el alcalde Enrique Peñalosa. Varias preguntas en torno a este tema y agradecemos que el alcalde amablemente nos atiende. Alcalde, bienvenido, buenos días.
Buenos días, Yolanda.
Bueno, varias preguntas. Empecemos por el comercial, que es un poco lo que a nosotros más nos llamó la atención, y se lo quiero decir con total claridad, que así lo dijimos hace algunos minutos, que siente uno que no le queda bien a un político de la talla de Enrique Peñalosa hacer comerciales de una empresa privada. ¿En ese comercial aparece usted voluntariamente? ¿Hubo pago por ese comercial? ¿O tomaron simplemente su voz y su imagen para incluirla en el comercial de Volvo?
Bueno, primero que todo, yo podría haber sido empleado de Volvo. Yo podría haber hecho el comercial de Volvo. Y no hay absolutamente nada, no tengo absolutamente ningún tipo de inhabilidad. Pero ese es un comercial donde me pusieron sin mi autorización hace muchos años y yo les escribí y les protesté y dije que lo quitaran y lo cancelaran. Era un comercial de internet o algo así, donde ellos tomaron las palabras mías de alguna conferencia que digo algo diciendo que los buses eran muy útiles o alguna cosa. Y entonces ellos lo quitaron. Nunca recibí un solo centavo por eso, y no solo eso, sino que protesté y hice que lo quitaran. Primero, pero segundo, es bueno aclarar que yo habría podido haberlo hecho. Yo estoy desde 1984, aproximadamente, un artículo que publiqué en media página del Espectador. Yo explicaba que la única posibilidad de hacer citas de transporte masivo de bajo costo que pudieran ser accesibles a los países del mundo en desarrollo eran sistemas con base en buses, desde 1984, incluso antes de que conociera el sistema de Curitiba. De manera que siempre he sido un convencido, y sigo creyéndolo. Incluso Londres, una ciudad del tamaño de Bogotá, que tiene el metro más extenso del mundo, y aún así el doble moviliza el doble de gente en bus que en metro. Entonces, yo no tengo absolutamente ningún tipo de inhabilidad, de ningún tipo. No recibía ningún centavo por ningún comercial, nunca hice ningún comercial para Volvo. Cuando ellos hicieron algo donde utilizaron las palabras mías de una conferencia mía en una publicidad que hicieron en internet, les escribí, les hice quitar eso y que dejaran de usarlo. Pero podría haberlo hecho. Si es que eso hubiera sido el caso, no hay absolutamente ningún tipo de incompatibilidad de ningún tipo con que yo hubiera hecho eso.
Doctor Peñalosa,
estaba apoyando, sí.
Digamos que eso es cierto, que no hay ninguna incompatibilidad legal, entre otras cosas, porque no es la alcaldía.
Ni ética.
Pero un momentico. Ni porque no es la alcaldía la que contrata o la que compra los buses, sino son los empresarios privados los que compran los buses para operar el sistema. Pero, no tiene muy buena presentación, porque uno podría pensar, y usted sabe que la gente es suspicaz y sospecha de cosas siempre en un país donde la corrupción es tan alta, que en el momento de renovar contratos o de hacer unos nuevos con los operadores del sistema, los operadores ofrezcan operar el sistema con Volvo y que eso pudiera ser una presión para que les adjudicaran el contrato. Es decir, hay toda clase de posibilidades. Y independientemente administración no contrate los, no compre los, ni abra las licitaciones para la compra de los vehículos, pues el hecho de que usted esté inclinado o lo hayan utilizado o usted haya vinculado a la Volvo con las conferencias, con lo que sea, pues se presta para que esto no tenga una buena presentación.
No, yo sí lo siento, pero estoy totalmente en desacuerdo. Primero, porque en las calificaciones que hace la empresa de los operadores, la alcaldía de las empresas, no influye para nada qué tipo de buses usen. Más aún, la alcaldía de la administración Petro compró más de 1000 buses Volvo, ¿no? La alcaldía no influye de ninguna manera en qué tipo de marca vayan a decidir comprar o no comprar las empresas. Los buses. Segundo, vuelvo a insistir, ese fue un pedazo de una conferencia mía que tomaron, y yo tengo incluso las comunicaciones donde yo le pido a Olvo que quiten esa parte, que no me incluyan, que no me usen sin permiso, sin autorización. Pero también digo, yo toda la vida he promovido y he apoyado los sistemas con base en buses, en todas partes. Entonces es normal que cualquier empresa que produzca buses en el mundo esté interesada en citarme a mí hablando bien de los sistemas de buses. Puede ser Volvo, puede ser General Motors o la Mercedes. Es bueno recordar que en la primera alcaldía, cuando nosotros estuvimos, las empresas operadoras compraron buses, algunos Volvo, pero otros Mercedes, otros General Motors, otros Scania, en fin. De manera que eso no tiene absolutamente ningún tipo, no hay ningún tipo de inhabilidad, ni incompatibilidad, ni ética, ni de ninguna clase. Eso es algo que más, y el tema de la ONG sí que menos. Vale la pena recordar algo. Yo he estado en los últimos 15 años asesorando ciudades en el mundo entero, y no sobre el tema de transporte. Por ejemplo, el año pasado yo estuve dictándole una conferencia de una mañana entera a los altos funcionarios de la alcaldía, los más altos funcionarios de la alcaldía de Barcelona, en representación del London School of Economics, como parte del equipo de London School of Economics, aunque en esa ocasión fui solamente yo, y no tenía realmente muy poco nada que ver con el tema de transporte. Estuve, por ejemplo, el año pasado, para no ir más lejos, dictando sobre cómo es una buena ciudad en México, contratado por Banamex. Estuve en Perth, en el occidente de Australia, contratado por una ONG del occidente de Australia, hablando sobre lo que debe ser una buena ciudad o el espacio público. Y así en el mundo entero. Hace dos años, hice parte, por ejemplo, de la comisión que creó el gobernador de Nueva York para pensar el futuro del transporte en Nueva York. Eran 22 personas, de las cuales solo dos extranjeros, un inglés y yo. De manera que en el mundo entero, contratado por el Banco Mundial, por el Banco de Desarrollo del Asia, por empresas privadas en Pakistán, por, en fin, etcétera, etcétera. Y el tema de Volvo es absolutamente insignificante e irrelevante. Pero aún que no haya, aunque no hubiera sido así, como yo habría perfectamente podido ser empleado de Volvo sin ningún tipo de incompatibilidad ni de problema.
Alcalde, usted menciona a la ONG, que es el Instituto para el Desarrollo de Políticas para el Transporte, y dice en la columna que ha escrito la persona, el periodista en algarete.com.co, que usted sigue siendo el presidente de esa fundación. Y nosotros preguntamos acá si Volvo patrocina también los viajes que usted hace o que usted hizo en su momento para esa fundación, si es Volvo el que paga parte de las estadías o de los pasajes, por ejemplo.
No, mire, perdón. Primero que todo, esa es una. Yo era miembro de la Junta Directiva de una ONG muy importante en el Mundial, el Instituto para el Desarrollo del Transporte Alternativo, ¿no? Fui miembro de la Junta, yo no tenía ninguna remuneración por ser miembro de la Junta Directiva de esa organización. Fui presidente de la Junta de este Instituto de Nueva York, que tiene oficinas en la India, tiene oficinas en China, tiene oficinas en Indonesia, en Argentina, en México, en el mundo entero. El 0,5% de los ingresos que ha recibido esa fundación en los últimos 10 años vienen de Volvo, el 0,5%. Vuelvo a decir, yo no recibí ingresos. Hace como 3 o 4 años que me pidieron el favor de que hiciera unas asesorías, unas consultorías, como una cosa completamente marginal. Recibí unos ingresos que eran muy por debajo de mis tarifas normales de este instituto, pero aún así, vuelvo a insistir, el 0,5% de los ingresos de ese instituto vienen de Volvo. Yo habría podido ser funcionario de ese instituto, pago, no lo fui, yo era presidente no remunerado de la Junta Directiva. Me remuneran los viajes, de lo que están reembolsándome básicamente de costos de hoteles y pasajes, hace 4 o 5 años. Pero vuelvo a decir, yo habría podido ser empleado de Volvo. No hay ningún tipo de problema de ningún tipo. Este instituto, como otros, promueven políticas de transporte sustentable, promueven ciclorrutas, promueven transporte masivo, promueven espacios peatonales y trabaja en el mundo entero. En el mundo entero, por ejemplo, en la Junta Directiva de ese está la Secretaria del Transporte, está la Secretaria de Transporte de Nueva York, otra de mis colegas, la que fue Secretaria de Transporte de Nueva York durante todo el periodo del alcalde Bloomberg. Ella era miembro de la Junta Directiva, también colega mía de la Junta, de la cual era yo presidente, y Nueva York también compra buses de muchas marcas, ¿no? Y ahí sí es Nueva York directamente el que los compra, ¿no? No los operadores. También había representantes del banco, personas que son miembros del Banco Interamericano, estaban también en esa Junta Directiva. De manera que yo estoy al revés, muy tranquilo y muy orgulloso de mi trabajo a nivel internacional. Yo creo que fui un producto de exportación colombiano. Y como digo, no hablaba de transporte. Yo era que la mitad de las veces hablaba de transporte. La mitad de cosas que no tienen nada que ver con el transporte, sino de urbanismo, de espacio público, de cómo se diseñan los frentes de agua, etcétera. Y en el mundo entero, en todas las universidades más importantes del mundo, en Europa, en Estados Unidos, etcétera, etcétera.
Señor alcalde, usted dice que recibió honorarios de esta fundación a nivel internacional. Sí. ¿Estos honorarios fueron financiados de alguna manera por las contribuciones que hacían a esa fundación las empresas fabricantes de buses?
No era una cosa totalmente indirecta. Como digo, hace unos 5 años, yo ni siquiera sé si en esa época Volvo había hecho donaciones. En los últimos 10 años, Volvo, como le digo, aportó el 0,5% de los ingresos de esa fundación. Pero es que vuelvo a insistir, yo podría haber trabajado con Volvo. Yo podría haber sido contratista de Volvo. No hay absolutamente ningún tipo de inhabilidad ni incompatibilidad de nada. En este caso es algo, una organización internacional muy importante, de la cual yo era presidente de la Junta, recibió el 0,5% de sus ingresos de Volvo. Y no tenía ningún vínculo de lo que ellos aportaban con cualquier cosa que yo hiciera con ellos. Más aún, mi impresión, aunque tendría que revisarlo, es que Volvo comenzó a dar posible, incluso ni siquiera estaba dando recursos en el momento en que yo hice unas pocas consultorías con la misma entidad.
Alcalde, hay un punto que sí llama la atención porque usted dice, yo he sido coherente, siempre he dicho que Transmilenio es mejor sistema que el metro, y lo que no se entiende es finalmente por qué no, se va a meter al metro entonces, si usted está convencido de eso.
Ese es otro tema, ese es otro tema. Aquí yo no acabo de decir eso es lo que acabas de decir tú, Yola. No, yo siempre he dicho que un sistema tipo Transmilenio, primero, es algo extraordinario. Tan es así que posiblemente es de lejos la marca colombiana más conocida en el mundo. Hoy no hay un estudiante de ingeniería en Kazajstán, no hay un estudiante de ingeniería de transporte en Rusia, en Kazajstán, en China, en Indonesia, que no sepa qué es Transmilenio. Se han hecho más de 200 Transmilenios o vertes de ese tipo de Transmilenios después de que hicimos el de Bogotá, aunque inicialmente fue inventado en Curitiba. Los ajustes que le hicimos en Bogotá le dieron muchísimo más capacidad y demás. ¿Cómo sería exitoso? Vendrían cientos de misiones a aprender de Transmilenio, que tal vez es la única empresa pública en Colombia y posiblemente en el mundo que cobraba por atender misiones internacionales, porque hacían fila. Acá vinieron, por ejemplo, yo estuve trabajando con el actual primer ministro de India, Narendra Modi, porque él cuando era gobernador de Gujarat hizo un Transmilenio en Ahmedabad. El presidente actual de México, Peña Nieto, cuando era gobernador del Estado de México, vino aquí a conocer Transmilenio, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, Transmilenio, lo que yo he dicho, es que es un sistema que hace básicamente lo mismo que un metro. Hace básicamente...
Y más barato, ha dicho usted.
Y cuesta 15 veces menos de hacer.
Exacto.
Cuesta 2 o 3 veces menos por pasajero.
A eso va mi pregunta. A que usted está perfectamente convencido de que Transmilenio es un sistema más barato y que presta un servicio igual al del metro, que es eficiente. La pregunta es, si usted históricamente ha estado convencido de eso, ¿por qué finalmente va a meterse en el metro?
Porque la sociedad colombiana quiere un metro, porque el presidente Santos quiere un metro, porque los bogotanos quieren un metro. Y entonces vamos a hacer un metro, que es un sistema excelente, cuesta más, tiene unas ventajas, porque también es bueno, no solo de pan vive el hombre, los ciudadanos quieren un metro para que se motiven, para que haya el metro funcionando en Bogotá, puede potenciar el sistema de Transmilenio también, y adicionalmente puede ser un elemento poderoso como instrumento de renovación urbana, y ojalá también de desarrollo de la ciudad en Mosquera, etcétera. Pero sí, yo seguiré diciendo, en términos de capacidad, Transmilenio moviliza hoy más pasajeros, por ejemplo, el metro de Delhi. El metro de Delhi tiene 230 kilómetros, 225 kilómetros. Transmilenio tiene 111 y moviliza los mismos pasajeros por día. Y no porque vaya menos lleno el de Delhi, ¿no? Transmilenio moviliza más pasajeros por kilómetro, más pasajeros hora sentido que todas las líneas de metro de Europa, que todas las líneas de metro de China, exceptuando Hong Kong. Entonces, yo seguiré diciendo que es un sistema que hay que administrarlo bien, hay que arreglarlo, hay que operarlo bien, pero que no habría ninguna posibilidad de resolver los sistemas de movilidad. Simplemente el metro será muy útil. Habrá una, dos, tres, cuatro líneas de metro en los próximos 50 años, 60, 80 años. Pero aún así, la inmensa mayoría del transporte masivo en Bogotá será un sistema con base en buses, ¿no? Eso hay que tenerlo absolutamente claro. Y por eso tenemos que aprovechar que en Bogotá tenemos, con todas las fallas y la pésima administración que ha tenido, Transmilenio es el mejor sistema de transporte con base en buses que hay en el mundo. Y hay que mejorarlo y hay que arreglarlo, porque aún que hagamos una, dos, cinco líneas de metro, y ojalá se hagan, seguirá siendo de lejos mayoritario. Por ejemplo, Transmilenio se ha hecho para los Olímpicos en Río y para el Mundial. Río hizo enormes inversiones en hacer Transmilenios por todos lados, incluso unos puentes enormes sobre la bahía de Guanabara, solo para buses. Entonces, yo lo que creo es que tenemos que hacer el metro bien, el mejor metro, como lo vamos a hacer, el mejor metro para Bogotá, el que sea mejor para los pasajeros, el que tenga menos riesgos de dejar quebrada la ciudad, el que tenga menores costos, el que tenga la mejor calidad. Ese es el metro que vamos a hacer. Y también hay que arreglar Transmilenio, que se integre de la mejor manera posible con ese metro.
Alcalde, hablando justamente de Transmilenio, y usted ha sido el primero en reconocer las dificultades que tiene ahora, los problemas de manejo, la gente está profundamente insatisfecha y venimos teniendo dificultades y protestas en los últimos días, como los llevamos durante los últimos meses. ¿Algún plan de choque? Porque usted ha hablado mucho de la necesidad de corregir problemas de mediano y largo plazo, pero ¿algún plan de choque que se le pueda decir a la gente, vamos a solucionar esto en las próximas dos, tres semanas, para que la gente tenga sensación de que hay un poco de mejora en un servicio que hoy es muy malo?
Bueno, hemos estado mejorando algunas cosas, pero bueno, primero, el servicio, de que sea tan malo, ojo, yo uso Transmilenio permanentemente, ¿no? A cada rato lo uso. Más allá de la leyenda y el mito, la inmensa mayoría de las veces, incluso en horas pico, la gente va, algunos van, los que van sentados van durmiendo, otros van mirando, van, otras señoras van maquillándose, otros van hablando por celular. Está haciendo es un transporte que moviliza a los ciudadanos más rápidamente, los que van en transporte público, que los que van en carro. Entonces, tiene muchísimos problemas porque ha sido pésimamente administrado. Pero no es que sea el horror de los horrores, porque aquí tenemos que, por ejemplo, moviliza muchísimo más pasajeros por hora sentido o por kilómetro que el metro de Medellín, para no ir más lejos. Y el metro de Medellín también va lleno, tan lleno a cada rato, que tiene los pasajeros que dejar cuatro trenes que pasen antes de poder subirse, como ocurre en el de Santiago, en el de Sao Paulo o en el de Toronto. Entonces, hay que mejorar Transmilenio. De inmediato hay algunas cosas que se pueden hacer. Y estamos tratando de hacer unos cambios operacionales. ¿De qué se trata? Lo más importante para que Transmilenio tenga capacidad es que vaya más rápido. Porque si un bus puede hacer, digamos, dos viajes en el mismo tiempo, si puede ir al doble velocidad, mejor dicho, hace dos viajes en el mismo tiempo, entonces pues la mitad de lleno. Entonces, ¿por qué no va tan rápido como pudiera hoy? Por dos razones. La primera es que Transmilenio tiene una ventaja que no tienen los metros. Dos ventajas. Una es que puede tener rutas expresas. Los metros no pueden tener rutas expresas, a no ser que tengan una segunda línea al lado, que cuesta el doble. Y los metros tampoco pueden cambiar de línea. Es decir, si uno va a cambiar de línea, tiene que bajarse, caminar dos cuadras y esperar el siguiente tren. Transmilenio sí puede hacer eso, pero se ha abusado de esa ventaja. Entonces tenemos demasiadas rutas, tenemos 111 kilómetros de troncales y tenemos como 120, 130 rutas. Entonces en cada puerta hay 5, 6 rutas. Y cuando llega un bus, los que están en la puerta no quieren subirse al bus que llega, pero tampoco dejan que se bajen los que se quieren bajar ni que se suban los que se quieren subir. Esa demora es terrible para la velocidad y por lo tanto para la capacidad del sistema. Entonces necesitamos hacer estaciones más grandes para que haya una sola ruta por puerta. Necesitamos hacer otras cosas para que vaya más rápido el sistema, como pasos a desnivel en los semáforos. Pero también necesitamos menos rutas. Entonces eso es lo que podemos hacer pronto. Entonces ya estamos viendo operacionalmente cómo logramos tener menos rutas para que no haya tanta congestión en las puertas. ¿Y cómo podemos hacer unas rutas circulares más cortas? Por ejemplo, el Transmilenio que va de Usme a la 170, donde tiene mayor demanda es entre la 13 y la 80. Entonces, hacer unas rutas circulares que vayan solamente 13 y 80, y el que quiere seguir hacia la 170, por ejemplo, tiene que bajarse y cambiar a otro bus. Pero entonces, algunas de estas mejoras operacionales que esperamos que le den más capacidad al sistema y que permita que vayan más cómodos los ciudadanos.
Claro, alcalde, le saludo desde Medellín. Usted ha dicho que también en esta ciudad obviamente se generan congestiones y es propio de una hora pico en una ciudad tan grande como lo es Medellín, y no solo en Medellín, sino el Valle de Aburrá. Pero aquí la gente no se le tira al Transmilenio para al metro para bloquearlo durante horas, para tener esa dificultad. Además, hay una cultura metro que se ha implantado en la ciudad que le ha servido muchísimo a todo el Valle de Aburrá. Quiere decir que pues el sistema es diferente a lo que es un Transmilenio, pero además la gente no se desespera de la manera como sí está pasando en la ciudad de Bogotá.
Tiene toda la razón. En Medellín tienen primero que todo un gran orgullo por su sistema. Si Transmilenio lo hubieran inventado en Medellín, le aseguro que sería el mejor sistema del planeta, porque el orgullo paisa haría que se arreglaran los problemas. El metro de Medellín tiene muchos problemas, como esa congestión que tiene, pero los paisas están viendo eres cómo los arreglan y no cómo salen a tirar ladrillos al metro. Entonces eso es lo que tenemos que hacer en Bogotá, aprender de esa cultura metro, aprender esa cultura que no se vuelva esto un tema político, que no tengamos esas actividades vandálicas. Y también, felizmente, en Medellín ha habido una serie de administraciones siempre responsables y eficientes. Entonces el metro ha tenido un excelente manejo gerencial, lo que no ha ocurrido con Transmilenio. En la pasada administración, por ejemplo, Transmilenio tuvo cinco gerentes, y además bien flojos. Entonces se inventó, por ejemplo, en Bogotá un sistema integrado de transporte, el SIT, que le pegaron a Transmilenio, un sistema mal diseñado, le quitaron a los ciudadanos el transporte tradicional en los barrios y le pusieron un SIP que no llega. Es un SIP mal diseñado, mal contratado, mal operado, que le cuesta a la ciudad más de 600 mil millones de pesos al año en subsidios. Entonces, en Medellín no tienen ese tipo de problemas. Hay una mejor gerencia, en general ha habido una mejor gerencia. Y, por supuesto que tenemos que aprender de esa cultura metro, de tener un sistema donde la gente no se cuele, donde lo mantenemos limpio, donde lo cuidamos y donde vemos cómo es que resolvemos los problemas que tiene el sistema en vez de salir a tirarle ladrillos a buses llenos de pasajeros.
Señor alcalde, permítame cambiarle de tema para preguntarle cuándo vamos a conocer los bogotanos y los colombianos el proyecto que tiene la alcaldía para la reserva Van der Hamen. Usted sabe que el debate ha sido pues muy intenso y que se han ido conociendo estudios a medida que pasan los días de por qué es importante mantener la reserva y más bien recuperarla. ¿Cuándo va a presentar la alcaldía esos estudios para que entendamos qué es lo que se va a hacer allí?
Bueno, este es un tema largo. Si usted me da unos minutos, le puedo explicar el cuento. Básicamente de lo que se trata no es de la Reserva Van der Hamen. De lo que se trata es de ver dónde va a crecer Bogotá. Bogotá va a multiplicar 2.5 o 3 veces su área construida en los próximos 40 años. ¿Por qué? Porque Bogotá tiene un déficit de vivienda de unas 300 mil viviendas. Esto es una Cartagena. Adicionalmente, Bogotá va a tener 3 millones más de habitantes. Adicionalmente, los hogares en Bogotá van a ser mucho más pequeños. Vamos a pasar de tener hogares de 3,7 personas a hogares de unas 2,5 personas en los próximos 40 años. Solo esto hace que necesitemos un 40%, un 50% más de viviendas para la misma gente. Y adicionalmente hay otro factor, y es que a medida que una sociedad es más rica, tiene muchas edificaciones distintas de vivienda, como tiendas, oficinas, universidades, gimnasios, bodegas, etcétera. Entonces, por todo eso, Bogotá está creciendo, y Bogotá está creciendo mal. Entonces, la idea es, ¿dónde debe crecer Bogotá? Aquí se nos dijo una mentira, algo que no era serio ni responsable, y era que Bogotá iba a crecer en el centro, y después que en el centro ampliado. Aquí se nos dijo en la pasada administración que iban a llevar a los pobres al centro de Bogotá. Mentira. No hubo un solo proyecto, en donde se hubiera llevado a los ciudadanos de menores recursos, que se hubieran demolido 2 o 3 o 4 manzanas para hacer una mayor densidad. Nada. Mientras tanto, Bogotá estaba estallando. Expulsamos a los ciudadanos más pobres a Soacha, a una serie de desarrollos enormes, sin comercios, de un solo estrato, de solamente de estrato 2. A otros expulsaban a Funza, a otros expulsaban a Mosquera, y a otros a Chía y a y a Sopó y demás en conjuntos cerrados de baja densidad, de pocas casas por hectárea, lo que hace que si la ciudad tuviera ese tipo de estructura, Bogotá ocupara toda la sabana. Entonces la pregunta es, ¿dónde debe crecer Bogotá? Aquí no estamos hablando de cosas teóricas, estamos hablando de dónde van a vivir nuestros hijos, nuestros nietos. Si nosotros hacemos una carretera de Bogotá a Villavicencio, nosotros tenemos claro que hay que invertir cientos de miles de millones en puentes, en túneles, para que la carretera evite una curva por donde van a pasar 3.500 camiones al día. Ahora bien, la pregunta es, si lo que vamos a hacer no es una carretera donde pasan 3.500 camiones al día, sino una ciudad que va a generar 4 millones de viajes día. Y vuelvo a decir, estos no son marcianos ni chinos, son nuestros hijos, nuestros nietos. 4 millones de viajes día. Con mayor razón esta ciudad debe crecer en el sitio óptimo, donde se minimicen los tiempos de transporte, donde se minimice la cantidad de sabana ocupada. Entonces, dentro de lo que nosotros decimos donde Bogotá debe crecer al norte. En el norte de Bogotá, hoy está congelado, hay unas 6.000 hectáreas que hoy están congeladas. Por un lado se congeló porque el post norte, que ya estaba planeado, diseñado, se había cobrado valorización para hacerlo, para ampliar la carrera novena y demás, se bloqueó por diversas razones. Hay otras casi 4.000 hectáreas que están bloqueadas porque está zonificado como vivienda rural, es decir, una vivienda cada media hectárea o cada hectárea. Sobra decir que una vivienda de media hectárea en el norte de Bogotá vale 5 o 6 mil millones de pesos, no es exactamente vivienda campesina. También está bloqueado por la ronda del río Bogotá y está bloqueado por la reserva Van der Hamen de 1.400 hectáreas. Entonces, lo que nosotros estamos proponiendo no es algo, es algo que logre que haya 1.500.000 de ciudadanos, 1.600.000, que puedan vivir en el norte de Bogotá con transporte masivo, con grandes parques, etcétera, y no que sean expulsados 20 o 30 kilómetros más lejos y no ocupen 5 o 6 mil hectáreas, sino 25 mil o 30 mil hectáreas. Lo que nosotros proponemos, sí, creemos que es mucho mejor para el medio ambiente. Espere un momento, perdón. Nosotros proponemos algo que no es, es unas modificaciones a la Reserva Van der Hamen, que van a dejar más verde y más conexión que la Reserva Van der Hamen. Nosotros propondríamos dejar una parte de la Reserva Van der Hamen, pero además de eso, la Reserva Van der Hamen vale la pena tener en cuenta hoy. En la Reserva Forestal Van der Hamen, hoy no hay sino, de acuerdo a la CAR, solo 7% de esa área tiene un valor ambiental. En el resto de esa reserva hay terrenos, invernaderos, viviendas, universidades, colegios, terrenos en pastos. De manera que ahí no hay árboles. Lo que nosotros proponemos, y algo grave, la Reserva Van der Hamen ni siquiera tiene conectividad continua de cerros al río. Lo que nosotros proponemos es una cosa que es mucho mejor para el ambiente que la reserva. Proponemos de lo que es la reserva actual, dejar unas fácilmente unas 200 hectáreas, eso es dos veces el Parque Simón Bolívar actual, es casi el Central Park de Nueva York. Y en vez de dejar 1.400 hectáreas, propongo dejar unas 1.600 hectáreas de verde, con varias conexiones de los cerros al río. Es decir, algo como nunca ha existido en Colombia. Es decir, es una modificación de la reserva que la ampliaría, dejaría más reserva, más zona verde. Pero además permitiría que entraran, porque tener 1.500.000 personas viviendo con transporte masivo cerca de Bogotá, en vez de vivir 20 o 30 kilómetros más lejos, donde no podrían tener transporte masivo, lo que llevaría a que hubiera 450.000 carros más entrando a Bogotá hacia el futuro, lo que generaría un consumo y un calentamiento global terrible por el gasto de energía que eso implicaría. Nosotros lo que estamos proponiendo creemos que es mejor, no solamente para los millones de personas que van a vivir ahí en los próximos, no solo 20 años, sino 500 años, sino es mejor para el medio ambiente, porque genera menos calentamiento global, ocupa una quinta parte, sí, del área de sabana que ocuparía, genera viajes mucho más cortos y además deja más zona verde y tiene mejor conectividad ambiental de los cerros al río. es alcalde, una reserva Vanderhamen mejorada lo que estamos proponiendo.
Le hago una propuesta, porque usted tiene razón cuando empezó a hablar, dijo esto es un poco largo, le hago una propuesta, pero muy clara, nos puede acompañar en cabina un día de estos, incluso María Elvira dice, y ponemos los mapas en televisión, ojalá fuera a las 6:30 de la mañana que estamos conectados con televisión, para explicar.
Explicar bien, porque lo que nosotros estamos proponiendo...
Y para que nosotros le podamos preguntar, además, alcalde, porque como usted entenderá, hay muchas inquietudes también.
Claro.
Pero si usted nos acepta esa invitación y hacemos una conversación específicamente sobre la Reserva Vanderhamen, esto que usted nos está contando, claro, con un poco de detalle, que nosotros podamos plantearle las inquietudes que tienen los ambientalistas, los estudios que hemos encontrado, y que usted nos dé respuesta sobre su proyecto para que los ciudadanos se ilustren, porque estamos hablando de uno de los temas de mayor importancia, no solo para Bogotá, es para el país, el tipo de ciudades que queremos construir. Y usted está haciendo una propuesta que es muy importante, pero los ambientalistas tienen unas dudas muy grandes. Qué bueno poder despejar esas dudas.
Estoy seguro que los ambientalistas, gracias Yolanda, lo haremos. Y yo estoy convencido que los ambientalistas van a estar más que felices con lo que nosotros proponemos. Esto es una propuesta que nosotros no estamos tratando de defenderla porque sea buena para el desarrollo económico, pero tiene un costo ambiental. Ni siquiera estamos pensando que sea simplemente bueno para los seres humanos. Creemos que es mejor para el medio ambiente, creemos que genera mucho menos calentamiento global, creemos que ocupa muchísimo menos áreas de sabana. Y además de eso, es un modelo de ciudad totalmente distinta. Imagínense una ciudad que estaría atravesada por decenas, casi que cientos de kilómetros de parques lineales. Uno podría atravesar la ciudad por entre parques lineales verdes en bicicleta. Vamos a hacer una ciudad donde haya una serie de vías, decenas de kilómetros solamente para transporte público, es decir, para buses y bicicletas y peatones. Es un modelo de ciudad ejemplar a nivel mundial. Lo que quiero decir es una revolución en cuanto a la manera, porque usted dice algo que es totalmente cierto. Cuando diseñamos una ciudad, un modelo de ciudad, realmente eso lo que es un modelo, es un medio, una ciudad es un medio para una manera de vivir. Lo que estamos escogiendo cuando diseñamos cómo y dónde crece nuestra ciudad no es un tema de urbanistas o de ingenieros. Es cómo es que queremos vivir hacia el futuro, qué manera de vivir no solamente va a ser más sostenible en lo ambiental, sino que nos va a hacer más felices a todos hacia el futuro.
Pues alcalde, vamos a coordinar entonces esa visita y nos sentamos una media hora a hablar sobre la Reserva Vanderhamen, sus planteamientos, y le planteamos las inquietudes también de quienes tienen dudas sobre el proyecto para que eso le sirva a la ciudad. Lo hemos venido haciendo, hemos hablado con la directora del Instituto Humboldt, con el director de la CAR, hemos venido dando a conocer esas opiniones porque es un debate de la mayor trascendencia. Le agradecemos por estos minutos para varios temas que son cruciales para la ciudad, alcalde. Muchísimas gracias.
Gracias, Yolanda. Hasta luego.
El alcalde Enrique Peñalosa, tres temas fundamentales. El primero de ellos, los cuestionamientos que han surgido en una columna de Daniel Coronel, en otro reporte, se me va en este momento el portal que publica el reporte sobre las posibles incompatibilidades.
Algarete.com.co.
Algarete.com, sí. Que dice conflicto de intereses de Enrique Peñalosa. Él responde: no tengo ningún conflicto de intereses, ni inhabilidades, ni incompatibilidades. Yo hubiera podido ser empleado de Volvo si hubiera querido, pero no lo fui. Dice él que no le pagaron por un comercial en el que aparece y dice que tomaron su voz sin su autorización y que él pidió que la retiraran. Dice también que es muy pequeño el patrocinio que tiene la organización para la cual él dio conferencias en el mundo en distintas regiones, en distintos países, y dice que es apenas de menos del 1%, 0.% dice él, 0.5% lo que patrocina Volvo a esta entidad, y él considera que no tiene ninguna inhabilidad ni incompatibilidad. A propósito de los cuestionamientos que se han hecho, porque se dice que Volvo ha financiado las giras de esa entidad que te ha pagado Enrique Peñalosa. Él dice que sus honorarios fueron menores a los de su tarifa y que realmente él se siente orgulloso de lo que ha hecho en el plano internacional, que es un producto de exportación. Sobre Transmilenio, anuncios muy importantes ha hecho el alcalde Enrique Peñalosa en RCN Radio. Ha dicho que se harán estaciones más grandes, se reducirá el número de rutas, ese dato es muy importante, se reducirá el número de rutas, se harán más cortas las rutas circulares para hacer un plan de choque que le permita a la ciudadanía tener un mejor servicio. El compromiso definitivamente, dice él, es con Transmilenio. Y sobre la Reserva Vanderhamen, dice que ellos proponen una reserva que va a tener mucho mayor beneficio desde el punto de vista ambiental para la ciudad. Estaremos ya ahondando sobre este asunto con el alcalde Peñalosa. Son las 9:42.
Usted escucha RC.